Hoy, en Ministerios Jesse Duplantis.
Están tratando de alejarnos a todos de Dios, pero Dios es la respuesta a cada problema que tiene este mundo hoy. ¿Amén? El título de mi mensaje es Domingo de Ramos, el viaje hacia la cruz. El viaje hacia la cruz. Vamos a Juan capítulo 12. Hoy de nuevo iniciaremos en el versículo 9 en un momento. Pero el pasaje de las Escrituras que leeremos hoy sobre Jesús es su entrada triunfal en Jerusalén. Es uno de los pocos incidentes en la vida de Jesús que fue reportado en los cuatro evangelios y marca el inicio de su viaje hacia la cruz. Y en sus tres años de ministerio, a menudo leemos que Jesús dice que su tiempo no había llegado. ¿Recuerdan cuando su madre quiso que convirtiera el agua, que hiciera algo porque se terminó el vino que había en la fiesta familiar, la boda? Dijo, «Mujer, mi tiempo aún no ha llegado, no estoy listo para eso». Y en momentos dijo, «No hablen de los milagros porque su tiempo aún no había llegado». Pero esto fue diferente. Esta vez Jesús dejó que la gente lo alabara públicamente. Este fue el día en que hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Y la iglesia llama a este día en todo el mundo Domingo de Ramos, por las palmas que agitaron las personas mientras Jesús entraba en la ciudad montado en un asno. Fue un punto de inflexión. Y cuando entró en Jerusalén, Jesús inició este viaje hacia la cruz del cual hablaremos hoy. Leamos Juan capítulo 12, versículo 9 hasta el versículo 19. Leamos la historia juntos. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La entrada triunfal en Jerusalén el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Este fue el versículo 17. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Ahora el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ven que no conseguirán nada. Mirad, el mundo se va tras él. Hoy, el mundo entero debería correr tras él. Miren lo que hizo. Nosotros corremos tras él con cada respiro en nuestro cuerpo. Continuamos siguiéndolo y haciendo lo que nos ha llamado a hacer, yendo a donde nos diga que vayamos. Amén. Pero en ese día, cientos de miles de peregrinos se reunieron en Jerusalén y alrededores durante la Pascua. Muchas de estas personas oyeron que Jesús estaba en Betania con Lázaro, a quien había resucitado. Y las multitudes salieron a ver a ambos. La popularidad de Jesús en ese momento estaba en lo alto. Y eso hizo que la multitud religiosa se volviera loca de envidia. Se dieron cuenta de que perdían el control sobre el pueblo. Escucha, el Sanedrín y los otros líderes judíos querían que Jesús muriera, pero no querían matarlo durante la Pascua, porque temían provocar a las multitudes que creían en él. Así que trataban de manejar la situación, hacían lo que llamarían control de daños, pero estaban en el lugar equivocado, ¿cierto? Jesús entró a la ciudad en su propio tiempo e hizo que todo aquello sucediera exactamente en el día de la Pascua, cuando mataban a los corderos. En el mismo momento que trataban de matar a Jesús, llevaban sus propios corderos. Las personas que iban a la Pascua realmente llevaban un cordero al que habían cuidado tal vez todo el año y lo llevaban esponjoso o como fuera, el mejor, y lo llevaban para sacrificarlo porque era lo que hacían en la celebración anual de la Pascua. Era lo que hacían. En el tiempo perfecto de Dios, en el preciso momento, predestinado desde la eternidad, Jesús comenzó su viaje hacia la cruz para ser sacrificado por los pecados del mundo. Y con esta acción, Él mismo se presentó oficialmente a la nación como el Mesías y el Hijo de Dios. La entrada triunfal de Jesús fue en el décimo día del mes judío de Nisán, no el auto, el mes. Trato de brindar luz, es un tema serio. Este era el día en que el Cordero de la Pascua debía ser apartado o dejarlo ahí hasta el día 14 de ese mismo mes, cuando toda la asamblea de la congregación de Israel debía matarlo al anochecer. Esta Pascua anual celebra su liberación milagrosa de más de 400 años de esclavitud en Egipto. Era lo que hacían ese día. Leamos Salmo 118. Escucha, para anunciar que Él era de hecho el Mesías Jesús, eligió un momento en que todo Israel se reuniría en Jerusalén. Volveré a Juan, no tienes que... Tal vez quieras conservar una parte de eso. Este era un lugar donde las grandes multitudes lo verían y era una forma de proclamar su misión de manera inconfundible. Recuerda que les dijo que guardaran silencio, pero ya no era privado. Fue un momento en el tiempo que fue predestinado, ordenado desde la eternidad. Jesús fue un cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Fue una decisión tomada en el pasado y aquí se estaba cumpliendo, representando, y lo estamos leyendo hoy, como estaba a punto de suceder. Salmos 118, leeremos el versículo 21 al 26. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así que esto es lo que pasaba ese día. Salmo 115 hasta Salmo 118 eran tradicionalmente cantados en la cena de la Pascua. Y las personas que los cantaban ese día debían tener algún entendimiento del significado de ese momento que estaban viviendo, que pasaba en las calles, caminando a Jerusalén. Jesús comenzó su camino hacia la cruz durante esta última semana en la tierra, su última semana en la tierra montando un asno camino a Jerusalén. Los reyes conquistadores montaban caballos de guerra o carros de oro, y un día Jesús regresará en un caballo blanco. Pero ese día, porque escucha, los caballos eran símbolos de guerra, pero los asnos eran símbolos de paz, y se usaban para firmar tratados. Volvamos a Marcos capítulo 11 y leer esto, porque Jesús, el Rey de la Paz, entró en Jerusalén montado en un burro domesticado. Vino a traer salvación al mundo entero, no solo a una nación. Leeré Marcos capítulo 11, versículo 1 al 10. Creo que es importante conmemorar este momento y recordarlo. Esto es lo que se les enseñó a hacer a los judíos. Celebraban las festividades que tenían y toda la nación participaba en ellas. Y creo que había tres de ellas grandes cada año y otras a lo largo del año. Y se les requería leer ciertas cosas, ponerse de pie y oír la palabra. Es importante que recordemos estas cosas y nos demos cuenta de que no sucedieron en un rincón. Todo el mundo de esa época sabía lo que estaba pasando. Amén. Marcos 11, el versículo 1 al 10, y hoy leo la Biblia Reina Valera y Amplificada. Iniciaré en el versículo 1, leeremos hasta el versículo 10. Cuando se acercaban a Jerusalén, esta es otra narración de una historia similar sobre Jesús entrando en la ciudad, pero te da contexto de cómo consiguieron el asno. cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: «Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego entren en ella, hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso? Digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: «¿Qué hacen desatando el pollino?». Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. ¿Qué les dijo? El Señor lo necesita, ¿sí? Lo necesita. Dijeron como Jesús había mandado y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas». Así que esta palabra Hosanna significa sálvanos. Escucha, Jesús entró bajo un dosel de ramas de palma, con multitudes que lo aclamaban como su rey. Estas ramas de palma tal vez eran de la palma datilera y eran un símbolo de celebración de la nación judía. Era una figura, un símbolo para ellos. Y la gente de la época de Jesús quería liberación de la opresión injusta del gobierno romano. Gritaban Hosanna, que significa sálvanos ahora, y lo veían como el rey prometido y el Mesías. Y buscaban la liberación de ese gobierno de ese tiempo, ¿verdad? Tenían una idea más pequeña de lo que realmente iba a pasar. Es fácil entender su frustración con el gobierno bajo el que vivían, ¿cierto? Muchos nos preocupamos así por el estado de nuestro gobierno. El jueves, tres días después de la masacre en la escuela Covenant, Biden envió una proclamación del Día de la Visibilidad Transgénero. En ella, leyó declaraciones que celebraban la ideología transgénero y los cambios de sexo para niños. Es el gobierno bajo el que vivimos ahora. Por eso tiene que cambiar. Amén. Reconoce que los estadounidenses transgénero dan forma al alma de nuestra nación. ¡Qué blasfemia! Lo único que debería dar forma al alma de nuestra nación es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pero después de la resurrección de Jesús, comisionó a su iglesia para que fuera más allá de Judea, más allá de Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la misma comisión que tenemos hoy para continuar proclamando el Evangelio de Jesús, porque es lo único que cambiará este mundo. Tratan de hacerlo a su manera. Están tratando de alejarnos a todos de Dios, pero Dios es la respuesta a cada problema que tiene este mundo hoy. Amén. Y son expuestos por la idiotez, sí es la palabra que ellos tienen. No tiene sentido, pero es lo que pasa cuando estás ciego. No puedes ver lo que está frente a ti. Están tan cegados por el diablo que no se dan cuenta de lo que hacen. Por eso es importante para nosotros como iglesia ponernos de pie y ser la luz del mundo. Y sea cual sea nuestro grito, Señor, ven, Señor Jesús, Hosanna en las alturas, Jesús, ven en esta situación. Está listo para manifestarse en cualquier situación en la que las personas se atrevan a creerle y traer el cambio que debe suceder. Amén. Escucha, muchas personas, Jesse lo dice con frecuencia, dice que mucha gente le dice las cosas se derrumbaron. Dice, no, realmente se han puesto en su lugar. Y aunque sabemos que si leemos las profecías bíblicas, vemos que se pondrá peor. Por eso es tan importante que reconozcamos quiénes somos y qué estamos llamados a hacer. No importa lo difícil que parezca afuera, no importa cuántas voces digan lo contrario, debemos decidir ser una voz de verdad para nuestro mundo. Amén. No podemos callarnos, aunque en ese día muchos no querían aceptar a Jesús porque temían ser excomulgados de la sinagoga judía, pero había muchos creyentes que creían en él, que gritaban y lo alababan, amén. La triste verdad es que una semana después, muchos de los que lo aclamaban serían cambiados y manipulados para gritar, ¡crucifícalo! Algunos de ellos no se quedaron con él, pero estaban callados, se mantenían al margen. Incluso todos sus discípulos lo dejaron. Se dispersaron y se escondieron, ¿cierto? Pero tenemos que aprender cómo todo esto formó parte del plan de Dios. De la misma forma, parte del plan de Dios hoy es que nos pongamos de pie como creyentes, que tomemos las promesas que Dios nos ha dado y que hablemos con valentía de lo que hace en la vida de la gente. Podemos asegurarnos de ser una voz de razón en el mundo. Amén. Pero siempre háganlo con amor, no caigan en la trampa y no se metan en el plan que el enemigo tiene para destrozarlos. Siempre quiere dividir y restar, pero Dios quiere edificarnos y fortalecernos. Debemos ser sabios como serpientes y mansos como palomas y saber cuándo hablar, cuándo orar y cuándo ponernos de pie. Amén. Es lo que estamos llamados a hacer. Lo único que debe moldear el alma de la nación es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo, volvamos a Juan capítulo 12. ¿Están disfrutándolo hoy? Como iglesia, estamos bajo un mandato divino de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio de Jesucristo. Estamos llamados a predicar la verdad en todas las naciones, incluida la nuestra. Amén. Juan capítulo 12, leeré los versículos 36 y 37 y leeremos otro versículo y será el último versículo para este mensaje. Juan capítulo 12, versículo 36. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Vino y dijo lo que tenía que decir, nos edificó, pero este propósito quería que oyeran este versículo hoy porque es tan importante darnos cuenta de que Dios nos ha llamado a ser una luz en este lugar oscuro, amén. Y sobre todo hoy, en este Domingo de Ramos, recordar que vale la pena proclamar este mensaje. Y necesitamos gritar más fuerte que nunca que Jesús es la verdad. Él es el camino, la luz y Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Estamos llamados a hacerlo. Es lo que pasa. El mayor error para las personas es ver la luz y rechazarla. Cuando venga la revelación, debemos creer. Si nos negamos a creer, la luz desaparecerá. Así que cuanto menos quieras ver, menos verás. Entonces, si decides no ver, permanecerás en la oscuridad toda tu vida. Pero podemos decidir qué es lo que queremos ver, ver lo que Dios está diciendo. Abre nuestros ojos, Señor, a la verdad. Y como esta es una oración, puedes orar por todos. Puedes hacer esta oración. La Biblia dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de las personas para que no vean la luz del Evangelio y nazcan de nuevo. Es la oración que hice por mi esposo que vivía en la oscuridad. Tenía que vivía con él, lo amaba, nací de nuevo unos 2 años antes que él. Y aquí estaba yo, luz, viviendo con oscuridad. No le gustaba oírlo, pero es la verdad. Pero algunos estamos en esa situación, estamos conectados con otras personas que realmente caminan en el camino equivocado. Pero tenemos la responsabilidad de levantarnos por la verdad y saber que podemos usar la palabra de Dios. Podemos tomar autoridad, usar la autoridad que Dios nos dio para derribar esos muros, para abrir los ojos. Así que hice esta oración. Dije, Padre, te agradezco que tengo poder y autoridad en la tierra. Y le dije a Satanás, te digo que te detengas, te reprendo de cegar los ojos de Jesse a la verdad. Y ordeno que la luz del Evangelio entre en sus ojos, deja que te vea. Así que oré eso, lo declaré y continué perseverando en eso. Casi 2 años después, finalmente un día, le dije, ¿por qué no ves a Billy Graham conmigo? Y dijo, ¿por qué querría hacerlo? Sé que muchos lo han oído muchas veces, pero aún es bueno para mí decirlo. Porque esto ilustra cómo la luz puede vencer la oscuridad si la luz decide brillar. Si este lugar estuviera oscuro y tuviera solo mi pequeño teléfono y este se encendiera, esta pequeña caja cuadrada o rectangular traería luz y se vería. Cualquier destello de luz cambia la situación. Ya no estaría oscuro, habría luz en el lugar. Y mientras más luces se junten, si todos sacáramos nuestros iPhones, ¿cuántos tienen un iPhone? Vamos, sé que la mayoría tiene un dispositivo similar. Tendríamos una claridad de luz. No necesitaríamos las luces, podríamos ver. Pero cuando todos nos reunimos y dejamos que la luz en nosotros brille, cambia la situación. Quienes estaban en oscuridad de repente ven, sí hay una respuesta. Pueden reconocer, estuve en el camino equivocado mucho tiempo. Necesito cambiar, dar la vuelta y encontrar y darle una oportunidad a Dios. Probé de todo, le daré una oportunidad a Dios. Amén. De eso se trata el Evangelio. Y te garantizo que si le das una oportunidad, dale tu mejor intento. No una oportunidad a medias, entra con ambos pies. Y con la comprensión de que Él es Dios, Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el mismo Creador de todo el mundo. Vino en la forma de un pequeño bebé. Contamos esta historia en Navidad. Vino en la forma de un pequeño bebé para poder experimentar lo que experimentamos. Se vistió de inmortalidad. Se vistió de carne. Se hizo mortal porque tenía un trabajo que hacer. Su camino hacia la cruz pagó el precio por nosotros y por lo que hizo en la cruz podemos vivir para siempre. Podemos vivir eternamente y también podemos vivir como vencedores en este mundo. Te diré, tienes una voz. Dios te ha dado poder y un mensaje que alguien necesita oír. No me importa si piensas que eres insignificante, es lo que el diablo siempre trata de decirte. Trata de callarte, trata de cancelarte. Te dice, tu voz no importa, pero te digo, si nos levantáramos, tendríamos un coro de alabanza y adoración tan grande que el mundo no lo soportaría. En nuestro rincón del mundo, necesitamos gritarlo desde los techos. ¡Aleluya! ¡Hosana en las alturas! ¡Sálvanos ahora, Señor! ¡Envíalo! Me encanta como lo dice la versión amplificada. ¡Envía ahora prosperidad! La gente no quiere hablar de eso. Pero lo necesitamos en el mundo para vivir y para ser un ejemplo de lo que Dios quiere que seamos. Cuando estuvo en el mundo, envió a los 12. Luego envió a los 70. Y cuando regresaron, les dijo, ¿les faltó algo? Les dijo, no lleven nada con ustedes, pero vayan con el mensaje. Y cuando salieron con el mensaje, regresaron y reportaron todo lo que vieron. Y les dijo, ¿les faltó algo? No, Señor.
El libro más vendido de Jesse Duplantis, El Cielo, Encuentros Cercanos, El Tipo de Dios, ya está disponible en español. En este libro, Jesse comparte sus encuentros espirituales milagrosos, incluyendo su viaje sobrenatural al cielo en 1988. Te animará cuando él le cuente las cosas maravillosas que el Señor tiene reservadas para usted en el cielo y aquí en la tierra. Visite jdm.org y solicite su copia hoy.
¿Estás listo para avivar tu vida espiritual? Mi libro The Power of Prayer está lleno de historias personales y principios bíblicos que te equiparán para empezar a disfrutar la vida abundante por la que Jesús murió para darte. Puedes acceder a una línea de comunicación clara con Dios que revelará su plan para tu vida. No subestimes el poder de tus oraciones llenas de fe para abrir las puertas del cielo y proveer tu victoria. The Power of Prayer. Ordena tu copia en jdm.org.
Ahora quiero que lo pienses. Jesús vino exactamente como se predijo, en humildad y en justicia. En el tiempo perfecto de Dios, Jesús se presentó a sí mismo, oficialmente, a la nación como el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Me encanta. Hay más de este mensaje para que lo disfrutes. Para verlo todo, lo que tienes que hacer es ir a nuestra aplicación JDM, donde podrás ver a Katy predicar toda la enseñanza. Te bendecirá. Me encanta la pregunta que la gente me envía en JDM. La mujer llamada Jane dice, cuando Jesús estaba en la cruz en Lucas 23:43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Jesús fue directamente al cielo o después de morir? No, fue a los abismos y pozos del infierno. Puedes leer Salmos 22, dijo, dejarás mi alma en el infierno. Pero escucha, ese día en el paraíso, te diré algo, un día con el Señor es como mil años. Pensamos en 24 horas, pero es más que eso, ¿cierto? Pero te diré una cosa, Dios mío. Él no se quedó ahí, redimió al hombre de su pecado. Por eso fue. Él pagó el precio, él pagó la condena. Tú fuiste bendecido. Dios mío, empiezo a predicar de nuevo. Me encanta el libro de Kathy, El Poder de la Oración. Es nuestra oferta de abril y te animo a que lo consigas. Te guiará hacia una íntima y efectiva comunicación con Dios. Si quieres que el Señor se mueva poderosamente en tu vida, la oración es tu respuesta. ¿Cómo lo consigues? En jdm.org tendrás toda la información. Te digo, es un gran libro. Kathy escribe muy bien. Es una bendición. Socios, gracias por su fiel apoyo financiero a este ministerio. Es una gran bendición. Lo he dicho muchas veces. Por cada dólar dado al ministerio, gano un alma para el reino. Produje eso, señoras y señores, y lo digo con orgullo. Ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El Señor me dijo, cuento mi riqueza por las almas que poseo. Y Jesse, hazme rico, consíguelo. Dije, Señor, soy tuyo para mandar. Y lo hago con cada donación fiel que envías. El 100% de lo que envías va a la evangelización mundial. No tenemos deudas. ¿No es una bendición de Dios? La próxima semana, amigo, tenemos el mensaje de Pascua, la resurrección, un lugar de vida, un lugar de consuelo y un lugar de esperanza. Gracias, socios, por mantenernos en televisión todos estos años. ¡Qué bendición de Dios! Lograré que alguien se salve hoy gracias a tu donación. Hasta la próxima. Nos vemos. Seré testigo ante todas las naciones para que el Evangelio llegue hasta los confines del mundo como testimonio. Y la Biblia dice que el fin vendrá. Así que todo lo que estoy haciendo, espiritual, física y financieramente, es acelerar la venida de Jesús.
Esperamos con ansias el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y será necesario que todos estemos en la primera línea cumpliendo nuestros llamados para que puedan ver que Jesús sigue siendo real.
Este evangelio es para todos, en cualquier lugar, en cualquier nación o continente, en todas partes. La urgencia del tiempo no esperará a nadie, no lo hará. Y cuando veo estas cosas, es cuando soy desafiado a moverme más rápido, más lejos y más alto.
Es un cambio de vida. El hermano Jesse siempre trae una palabra maravillosa.
Hay una conexión especial cuando vienes.
Este es nuestro tiempo personal, solo para recibir visión.
La conferencia visionaria está llena de fe y de esperanza.
Ven con expectativa, porque tu expectativa será aumentada.
No te pierdas la conferencia Visionary de Jesse Duplantis 2025, el 10 y 11 de julio, en la sede internacional de Ministerios Jesse Duplantis, en Destrehan, Luisiana.
Piensa en la carga que estaba sobre Cristo, porque lo que lo mantuvo en la cruz no fueron los clavos en sus manos, sino los pecados sobre su cuerpo, que eran nuestros pecados. Pecados pasados, pecados presentes y pecados del futuro. Solo piénsalo, le tomó 3 días, aproximadamente 3 días, debido al gran rescate que tuvo que pagarse.